hacen lo que pueden por apagar el fuego, los diversos fuegos que tenemos alrededor del país. Este es uno de los incendios que se han declarado este mismo domingo en Avión, Ourense. La lucha sigue ahí, pero también en Galicia, Asturias y Castilla y León. El mapa de los incendios ahora mismo está así. Hasta 15 incendios siguen activos y el riesgo de nuevos fuegos es muy alto. Y digo hasta 15 incendios porque en las últimas horas se están produciendo nuevos fuegos. En León, por ejemplo, tenemos la reactivación del incendio de Fasgar y la declaración de otros dos nuevos fuegos graves en Molina Seca y Garaño. Desde la Junta de Castilla y León han asegurado casi con total seguridad que estos incendios son provocados por la mano del hombre. Los datos de esta oleada de incendios que estamos sufriendo son demoledores. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, Copernicus se llama, ya han ardido en nuestro país más de 403.000 hectáreas. Para encontrar un año con peores cifras, hay que remontarse a 1994. Fíjate, casi el 70% de las hectáreas calcinadas en la Unión Europea corresponden a España. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que explican esta oleada de incendios? Pues la mano humana es un factor. Hay 43 detenidos y 133 investigados por estos fuegos, por estos incendios. El clima también es otro factor, no cabe duda. Pero quizá el más importante es el abandono de las zonas rurales. Solo una de cada 10 personas vive en el campo en España, 3 veces menos que hace 60 años. El abandono de los montes y bosques, el aumento de la vegetación sin control, crea auténticos polvorinos. Fíjate, en España solo consumimos 1/3 de la madera que producimos al año. El resto puede terminar siendo pasto de las llamas. Afrontar situaciones de emergencia como esta requiere de un cambio de modelo económico y social que, según los expertos consultados por esta casa, por la cadena COPE, debe abordarse en toda su complejidad, no únicamente en su vertiente climática. Y en el plano internacional, lo último es Yemen. Esto que escuchas es el ataque israelí a la ciudad de Sanaa. El ejército hebreo asegura haber destruido el palacio presidencial de los hutíes. Ya sabes, los rebeldes aliados de Irán, país enemistado históricamente con Israel. El bombardeo se ha saldado con al menos 4 víctimas mortales y han dejado 67 heridos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a insistir en su máxima, esa que dice, si me atacas, yo te ataco.
Quien nos ataque, nosotros lo atacamos. Quien planea atacarnos, nosotros lo atacamos. Creo que toda la región está aprendiendo la fuerza y la determinación del Estado de Israel.
Un Netanyahu que, ya sabes, se prepara para tomar la ciudad de Gaza. De hecho, sobre ese conflicto, Egipto prepara una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamas, mientras las fuerzas israelíes, como te digo, preparan la ofensiva terrestre. Al margen, los bombardeos han seguido produciéndose y la situación de los gazatíes continúa empeorando cada día. David Casado.
Gaza sigue afrontando unas horas cruciales para su futuro. Los bombardeos israelíes han vuelto a teñir el cielo de la franja. Unos ataques que están teniendo lugar antes del inicio de la ofensiva terrestre y que podía ser cuestión de horas o de días. De momento, el 75% del territorio ya está ocupado por Israel y los más del 1 millón de palestinos que permanecen allí han recibido instrucciones de abandonar sus casas y desplazarse hacia el sur. La búsqueda de ayuda se ha convertido en un imposible y las muertes por hambre, falta de agua y desnutrición se multiplican. Se calcula que casi 300 personas han sido víctimas de la falta de alimento desde el inicio de la ofensiva israelí el 23 de octubre de 2023. Todo esto se produce mientras las protestas para exigir un alto al fuego en Israel se multiplican. Piden llegar a un acuerdo para intentar salvar la vida de los 24 rehenes que se cree que permanecen con vida en manos de Hamas. Respecto a un posible acuerdo, Egipto se prepara para una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamas con el objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y evitar lo que podría ser una tragedia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Lo último del deporte nos llega desde Estados Unidos. Djokovic acaba de ganar su partido en la primera ronda del US Open. Carlitos Alcaraz juega mañana a las 2:30 de la madrugada. Lo último te lo contaremos también aquí. En tiempo de juego has podido escuchar la victoria del Real Madrid por 0-3. Ahora mismo la Liga la encabeza el Villarreal, que ha ganado 5-0 al Girona, seguido de Barça, Madrid y Real Club Deportivo Español. Ahora te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Va todo bien? ¿Va todo en orden? Ya hace calor, ¿eh? Aunque en algunos puntos de España estoy viendo que está lloviendo, así que quiero mandar un abrazo a la gente que está en carretera. Cuando llueve, la carretera no es la misma, hay que tener mucha precaución y sobre todo mucho ánimo. En este programa ya sabes que no hablamos de política, me quedo con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y hoy, en esta calle positiva que quiero montar, pues te voy a pedir que imagines una situación. Por ejemplo, que sufres un accidente de coche, o bueno, además en un lugar remoto, en medio del monte, donde las comunicaciones no son buenas. Sí, te pido que hagas ese ejercicio, por favor, porque es muy posible que ante esta situación, pues tu salvavidas, en vez de llegar por carretera, lo haga por aire y con hélices. Claro, aquí dentro del helicóptero, además de los pilotos, nos vamos a encontrar con un par de sanitarios que van a darlo todo por tu recuperación. Pues bien, una de esas personas a las que tengas que agradecer el haberte salvado la vida puede que sea nuestra protagonista, que se llama Charo Rúa, a la que se considera historia viva de la medicina en emergencias aéreas en Galicia. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y esto por qué me lo cuentas hoy? Pues mira, te estoy contando esto porque la decana en España de esta especialidad, que lleva dedicándose a esta labor desde el año 1991, se jubila. Eso sí, lo hace tras haber acumulado más de 5.000 horas de vuelo y más de 10.000 intervenciones. Casi nada. Situaciones de emergencia en un helicóptero, increíble. Todo esto comienza cuando, bueno, se encontraba buscando trabajo, como habríamos hecho pues cualquiera al terminar una formación académica. Y en el caso de Charo, pues acababa de finalizar su especialización en traumatología, que todo hay que decirlo, ¿no? No le había gustado demasiado. Bueno, pues si a esto le sumamos que en el año 1991 la situación de la profesión no estaba pasando por su mejor momento, era el momento precisamente de tomar decisiones, que es cuando, leyendo el periódico, se encuentra con un anuncio que, si bien le pareció falso de primeras, le acabaría cambiando la vida.
Ese anuncio ponía que se necesitaban 4 médicos y 4 enfermeras para un helicóptero de emergencias sanitarias. Y prácticamente no ponía nada más, que estaba adscrito a un servicio que se llamaba SOS Galicia y que el examen se hacía en la Consellería de Sanidad. Y prácticamente nada más. Y dice, uf. Era un anuncio súper pequeñito. Y tú decías, esto qué cosa más rara. Bueno, pues siempre nos quedaba la posibilidad de que fuera mentira.
Qué barbaridad. Pero claro, todo esto, tampoco perdía nada apuntándose. Pues bien, desde entonces su vida ha estado repleta de adrenalina, de rapidez, de precisión. Unas cualidades que son cruciales para que las intervenciones acaben con éxito. Aunque claro, las primeras veces nunca son sencillas.
Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos con una formación de 3 meses, pero claro, no habíamos volado nunca en helicóptero. Luego tuvimos un periodo cortito de guardias tuteladas con el helicóptero. Y el primer servicio en el que te sueltan solo no era un servicio extraordinariamente grave para un médico. Y para mí la sensación de estrés, el ruido del helicóptero, el espacio tan pequeño, el que no tienes nadie para mirar para atrás para preguntarle esto lo estoy haciendo bien, fue cuando aterricé, yo le dije a mi compañero, yo esto lo dejo.
¡Guau! ¡Qué reflexión! Nunca me había puesto a pensar en lo que podría sentir un sanitario aéreo de eso que nos acaba de contar esta mujer. Charo, que cuando mira para atrás ve que no tiene a nadie y que todo depende de ella. Impresionante. Menos mal que esa reacción de Charo se quedó ahí, porque a partir de entonces los vuelos en helicóptero se convirtieron en su día a día. Su rutina, es verdad que si bien varía por el tipo de urgencia que tiene que socorrer, tiene unas buenas bases que se repiten siempre sí o sí.
Nosotros trabajamos desde que sale el sol hasta que se pone. Entonces tú llegas 15 minutos antes, te pones el uniforme y avisas a tu central de que estás operativo, inoperativo, operativo con reservas, como estés, y le das el nombre de las personas que estamos de guardia, el médico, el enfermero, el piloto y el copiloto. Tú te vas al despacho de los pilotos, hablamos de cómo va a ser el día y alguna novedad que haya, que la mayor parte de los días, gracias a Dios, no es nada. Y ahí ya te quedas sin moverte de ahí, con el teléfono en la mano, esperando a que salga un servicio.
Y en función del lugar desde el que se realiza la llamada de emergencia, pues termina la jornada en un punto u otro de Galicia. Ahí no tiene nada que ver. Pero como te podrás imaginar, desde el año 1991, Charo, pues claro, ha tenido que ver de todo, pero siempre hay accidentes que se repiten más que otros.
Quizás los servicios que más tenemos son las alteraciones de la conciencia. Esos son el servicio que más veces salimos. Puede ser desde un ictus hasta una intoxicación, hasta un traumatismo. Pero luego tenemos dos servicios que sí ocupan muchísimo nuestro tiempo. Uno son los accidentes de tráfico, y ahí es el trauma grave, que es el que tenemos que dominar nosotros. Y otro es la cardiopatía isquémica, que es también un grupo grande de pacientes con dolor en el pecho, que hasta que llegas no sabes si es infarto o no.
Claro, es que gracias a su rápida intervención, pues ha conseguido salvar miles de vidas en zonas donde los servicios de emergencias que tú y yo vemos siempre por la calle, pues no pueden acceder en pocos minutos o directamente, no están disponibles. Esto es así. Y claro, esa falta de servicios que se refleja también en el número del personal. En el caso de Charo, por ejemplo, trabaja junto a otro sanitario y no pueden acudir a otros adjuntos en caso de duda. Por lo tanto, dependen de sí mismos, están solos ante la urgencia. Eso sí, el tener acceso por aire hace que acudan enseguida a grandes tragedias. Por ejemplo, en 2013 Charo recuerda perfectamente que participó en la atención de la tragedia del accidente del Albia, en la curva de Angroix, donde fallecieron 80 personas y hubo más de 140 heridos. Claro, esto es una situación que, joder, es que por muy preparado que estés, siempre te acaba afectando.
Cuando te llaman para un accidente, que cuando sales no sabes si es una bomba o es un accidente de ferrocarril, y llegas allí y la gente te pide, por favor, ayuda, son seres humanos sangrando, destrozados, gente joven muerta, personas que las ves en una situación que sabes que se va a morir, que no vas a poder hacer nada, ese día te cargas de adrenalina y lo haces todo casi de una manera automática y sigues para adelante. El problema es después, cuando llegas a tu casa y la sensación que tienes de igual podía haber hecho más.
Madre mía, qué testimonio, qué vida. Sin embargo, claro, ese duelo pues puede aparecer en cualquier o con cualquier accidente, haya más o menos víctimas. Y no todos son desgracias, ¿eh? Que también hay casos que te acaban sacando una sonrisa. Son, yo creo, esas experiencias, las positivas, las que prefiere recordar y no sumergirse siempre en el dolor y en el sufrimiento. Además, su labor pues no se limita a salvar vidas, también hace un papel muy importante de educadora, que es precisamente del que se siente más orgullosa.
De estos 34 años, 32 los he dedicado en alma y vida a la docencia de la gente de la calle, a enseñarle qué cosas pueden hacer y lo bueno que es que tú pienses, me ha salvado la vida, y muchas veces dicen, mire, le ha salvado usted la vida a su hijo con lo que hizo. Entonces también enseñamos que el helicóptero pues es gratis y que el helicóptero lo puede llamar cualquiera.
Bueno, pues ahora toda esa experiencia y todas las anécdotas que ha vivido van a pasar a formar parte de su álbum de recuerdos, porque como te decía, Charo va a comenzar un nuevo episodio en su vida. Deja los cielos para jubilarse, pero que se jubile no significa que vaya a estar sin hacer nada. Todo lo contrario, va a estar bastante entretenida.
Yo soy una persona muy activa, que adoro mi trabajo, que estudio mucho sobre esto y lo tengo que apagar, lo cual no quiere decir que no esté pendiente del trabajo y que no siga estudiando igual, pero hay otras cosas que también me gustan y me emocionan, como puede ser el viajar y eso, una nieta que tengo de 3 años y otra que está a punto de nacer, que me van a ocupar mucho tiempo. Pero vamos, que la vida es algo más que cuando trabajas.
Mira, hoy hemos conocido la historia de Charo. Charo es una pionera en la medicina de emergencias aéreas que, tras 34 años dedicándose a ese trabajo tan importante, pone rumbo a su nueva andadura. Así que desde aquí le deseamos una feliz jubilación y le damos las gracias por esas más de 3 décadas que se ha dedicado, pues, en cuerpo y alma a salvar a quienes más lo han necesitado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Give a little more than you're asking.
Nosotros lo que hacemos ahora es seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Es importantísimo lo que haces de coger y, oye, y en vez de estar haciendo cosas raras por ahí, estás escuchando la radio. Y encima aquí, en la cadena COPE, en poniendo las calles. Hay que decir una cosa, y es que en estos tiempos todos estamos hablando de las defensas, de las vacunas, pero ¿realmente sabemos cómo funciona nuestro sistema inmunitario? Atención, que esta es la clave de todo, te lo digo por experiencia. Mira, hoy nos acompaña, pues digamos que es una de las voces más reconocidas en inmunología en España, es Alfredo Corell, es catedrático, es investigador, además es investigador, también es docente, es divulgador incansable. Y hay un libro que es nuevo, que tiene muy buena pinta y que es muy interesante, que se llama Inmunidad en Forma. Y lo que hace es proponer una guía práctica, una guía clara y como base científica para entender y entrenar nuestras defensas. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, gracias por estar aquí en el estudio. Alfredo, ¿tú crees que va a haber, no sé, que va a hacer diferente Inmunidad en Forma? ¿Qué crees que va a hacer diferente, Alfredo, Inmunidad en Forma comparado con otros libros de salud o autoayuda? Porque hay un montón, pero el tuyo es verdad que tiene un halo especial, ¿no? Porque si esto, yo creo que sí nos puede ayudar, quiero saber cómo y de qué manera.
Sí, en el fondo es un libro de autoayuda en sentido estricto, porque lo que he intentado es no solo que se conozca, sino que la gente darle mensajes, darle herramientas para que lo pueda mejorar.
Además, en este libro, a ver, mira, me estoy dando cuenta, Alfredo, que hablas mucho de inmunofakes, lo que dirían en el mundo político de fango, ¿no? O sea, de cosas que son irreales, ¿no? Pues también existen los inmunofakes. ¿Cuáles son, por ejemplo, los mitos o también los bulos más frecuentes sobre la inmunidad y sobre todo por qué crees que tienen tanto éxito?
Bueno, hay muchísimos, pero yo creo que porque la gente está preocupada por su salud y desde la pandemia probablemente mucho más. Vimos las orejas al lobo con el tema del COVID y entonces esto del sistema inmunitario y las defensas ahora preocupan a las mamás para sus hijos, a los papás también, a los mayores, que lo tienen más desgastado por ser mayores. Y entonces, en ese campo en el que tenemos esa preocupación, yo creo que calan mensajes como que esto potencia tus defensas. Te diré que hay hasta productos que te venden que te potencian las defensas de las mascotas.
Uf.
O sea, de los perros y los gatos.
¡Qué barbaridad! O sea, por ejemplo, ¿tú qué le dirías, Alfredo, no sé, a quien compra suplementos caros o productos milagro con la esperanza de reforzar su sistema inmunitario? Te lo digo más que nada porque aquí, en Poniendo las Calles, yo tengo una línea directa con la audiencia. O sea, a mí me preguntan un montón de cosas y también me comparten un montón de información. Y muchos ponedores, muchos oyentes me dicen que, joder, que es que ellos lo que hacen, no sé, es comprarse productos para reforzar, pues no sé, sobre todo su sistema inmunitario, pero yo no sé si eso es, no sé si esto es real, no es real, no tengo ni idea.
Que muy probablemente está gastando un dinero inútil, porque si tú tienes una vida sana y una alimentación sana, vas a tener todo lo necesario para tus defensas. Otra cosa es que tengas alguna enfermedad, que tengas un tratamiento que te baje las defensas, entonces sí, entonces en ese caso la suplementación puede ser interesante, pero si no, si eres una persona sana, comes de todo, haces ejercicio, duermes bien, si quieres ya destripamos alguna cosita más, pues no vas a tener que comprarte nada.
¿Te puedes creer, Alfredo, que hay mucha gente, y lo entiendo, ojo, que yo esto lo he conocido hará un año y medio aproximadamente, hay mucha gente, Alfredo, que me está diciendo que no sabe muy bien qué es el sistema inmunitario? Si te parece, vamos a empezar por lo más básico para que los ponedores que están ahora mismo escuchando este programa en la cadena COPE entiendan realmente de lo que estamos hablando. El sistema inmunitario, ¿qué es lo que es? Porque es verdad que en ocasiones, joder, parece que estamos hablando de algo etéreo.
Sí, porque además es un sistema que no está localizado en un sitio muy concreto del cuerpo, está por todo el cuerpo, corre por la sangre, por la linfa, entonces, claro, es como un poco difuso, pero es un sistema que toca con casi todos los órganos del cuerpo. Uh-huh. Y en resumen, es el conjunto de moléculas y de células que tiene nuestro cuerpo que nos van a defender de amenazas. Y fíjate, que pensamos siempre en las amenazas como algo externo, como pueden ser las infecciones, los virus, las bacterias, los hongos, pero también hay amenazas internas. Y una amenaza interna es, por ejemplo, cuando una parte de nuestro cuerpo se transforma y se descontrola y sale un tumor. Así que, en definitiva, podríamos definirlo como ese sistema que controla y nos defiende de amenazas tanto externas como internas.
Hombre, yo es que lo que puedo decir es que, Alfredo, este libro es un libro muy práctico, ¿eh? Porque además propones, digamos, una serie de hábitos que además son muy claros, ¿no? Que sí que tienen base científica y eso está estudiado y tú lo propones. Pero claro, yo me pregunto, Alfredo, ¿cuáles serían, por ejemplo, esos pilares fundamentales para tener unas defensas en forma? Esto es muy importante.
Pues mira, hay unas patitas que hay que cuidar. Esos pilares que dices serían el sueño, la higiene del sueño. Hay que dormir entre 7 y 8 horas todas las noches. Luego tenemos la alimentación. La alimentación, en estos momentos muchas modas de excluir grupos de alimentos, y yo recomendaría que si no tienes ningún problema de salud, comas de todo y solamente excluyas los hidratos de carbono que no sean integrales, los que sean refinados, y que excluyas los ultraprocesados. Si tú comes de todo, tienes una dieta equilibrada sana, la dieta mediterránea y la dieta atlántica, que son las de España, son buenísimas ambas, ¿no? Entonces yo aquí lo que recomiendo es incorporar en esa dieta, aparte del aceite de oliva y el agua, 2 litros de agua, incorporar un probiótico, como puede ser un yogur o un kéfir. Tercero, ejercicio físico. Yeah. Hacer un ejercicio físico moderado, moderado, que es cardiovascular, y cuidado que antes teníamos demonizado los ejercicios musculares de fuerza. Estos también son muy buenos, pero tampoco con un par de sesiones semanales puede ser suficiente. Uh-huh. Luego, control de estrés. Vivimos en una sociedad que desgraciadamente se ha normalizado el tener ansiedad y tener estrés, ir corriendo a todo, ¿no? Entonces, si no puedes evitar las cosas que te estresan, lo que sí puedes hacer es buscarte espacios que te potencien, que te contrarresten ese efecto pernicioso del estrés, y con que tengas 10 minutos al día de un ejercicio. Un ejercicio físico a la vez contrarresta el estrés. Un baile, sí. La actividad sexual, sí. Leer el libro que te gusta, ver una película que te resulta reconfortante. Todas esas cosas te dan una sensación así al final como de sentirte a gusto, sentirte cómodo. Y fíjate, dentro de esas cosas que te hacen sentirte a gusto y cómodo está también tener relaciones sociales. Y no, sí, me refiero a las de internet, a las virtuales, me refiero a las físicas. Cuando tú tienes una familia amplia, tienes un grupo de amigos grande, o simplemente participas socialmente en cosas como un grupo religioso, político, cultural, una ONG, tienes un grupo de acción de algo que te gusta. Bueno, pues cuando tú haces esas actividades, vuelves con esa sensación de qué rato más agradable he pasado. Sí. Eso es que estás secretando sustancias que están contrarrestando justamente el estrés.
Sí, y sobre todo la respiración, Alfredo, también el respirar. Pero fíjate, lo nombrabas, vamos, ha sido lo primero que has nombrado, dormir. El dormir, dormir, descansar, dormir, desconectar, dormir, dormir, dormir. Todo pasa por ahí. Yo es que te aseguro que mi vida cambia cuando duermo mal. O sea, si hay algún día que no duermo, afortunadamente me apoyo en unos nutracéuticos brutales, naturales, que aquí los ponedores lo saben y lo conocen perfectamente, ahora día, ahora noche, y me hacen conseguir y descansar de una forma profunda y de manera natural. Y esto es muy importante. Y hablas de las relaciones sexuales. Es verdad que bien se queda uno después de las relaciones sexuales. Qué bien se queda uno después de estar con los amigos reales, no como lo bien que acabas de decir, ¿no? No hablamos de los amigos que tenemos por las redes sociales o en las pantallas. Es verdad, es muy importante seguir entablando amistades, nuevas amistades. Bueno, también llegar a las amistades de toda la vida, y es fundamental, Alfredo. O sea, es que no me extraña el éxito que estás teniendo con este libro. Luego hay una pregunta que sí que te quiero hacer, porque la he leído en esta obra, que es la fagocitosis. ¿Qué es exactamente la fagocitosis? Porque podemos decir que ahí es, digamos, la primera batalla, ¿no? Si va bien, no pasa nada, pero como vaya mal la fagocitosis, que encima no sé qué es, cuéntanos.
Bueno, la fagocitosis, yo no sé si has visto estas cosas de Barrio Sésimo, el monstruo de las galletas, ¿no? Que se comía todo, ¿no? Pues es básicamente esto. Tenemos unas células que tienen esta capacidad de comer de todo, y entonces, en cuanto hay un agente raro infeccioso, pues se lo van a comer. Y efectivamente, si esa comilona sale bien, eso significa que está todo en marcha para que nos hagamos cargo del asunto y eliminemos el microbio.
Alfredo, te quería preguntar si hay algún órgano que sea, digamos, más esencial que los demás para tener esa inmunidad en forma.
Bueno, eso es un melón muy amplio. Aquí podríamos tener que venir 3 mañanas a... Bueno.
Sí, es una respuesta errónea esa.
Bueno, hay muchos importantes, pero si yo tuviera que elegir uno, bueno, elegiría 2. Uno es el timo, que no son por los timos, que hemos hablado antes, sino porque en el timo es donde se diferencian unas células que son fundamentales, que son las que controlan, es como los maestros de orquesta. Yo en mis metáforas le llamo los Yoda, porque son los Jedi jefes, ¿no?, del sistema inmunitario. Eso se desarrollan en el timo. Pero luego, a la hora del día a día, de la lucha diaria, el intestino. El intestino juega una tarea esencial. Además, se ha ido conociendo en los últimos años más, desde que hemos puesto esta etiqueta de microbiota, que antes hablábamos de la flora intestinal, y ahora ya todo el mundo sabe lo que es la microbiota, sí. Y es que son casi 300 metros cuadrados de superficie, ¿no?, en la que se juega una guerra importantísima. Las células inmunitarias del intestino, que nada menos tenemos el 80% de las del organismo están en el intestino, pues las células inmunitarias del intestino tienen que decidir si ante una cosa rara o extraña para ellas la toleran o se enfrentan a ella. Y fíjate, una cosa extraña para ellas puede ser la leche, puede ser el huevo, todo lo que comemos, puede ser un vegetal o un tomate. Entonces, si van contra ella, pues la hemos liado, porque se producen pues alergias, intolerancias y todas estas cosas. Entonces, juega un papel crucial este intestino. Hay que tenerlo súper cuidado.
Alfredo, ¿y por qué realmente hay ocasiones, hay momentos en los que nuestras propias defensas no cumplen su función y cogen y se ponen a atacarnos?
Bueno, eso es un melón muy amplio. Aquí podríamos tener que venir 3 mañanas a contártelo. Vale. Pero así de resumen, te diré que hay una base genética para estas enfermedades que llamamos autoinmunitarias, porque el sistema inmunitario va contra estructuras propias. Tenemos una base genética, pero normalmente suele haber alguna situación que las dispara. Si no hay ese mecanismo que las dispara, no suelen ponerse en marcha. Y eso se dispara a veces por infecciones. Por ejemplo, una que se sabe muy bien es la esclerosis múltiple, donde el sistema inmunitario lo que hace es que ataca a las fundas de los nervios. Les quita las fundas como si le quitáramos, esperábamos un cable, ¿vale? Entonces, claro, imagínate un cable sin ese plástico que lo envuelve. Pues eso es lo que le pasa a los nervios en la esclerosis múltiple. Y lo que se ha visto es que esa enfermedad tiene una base genética, pero se dispara cuando tienes el virus de Epstein-Barr. Y el virus de Epstein-Barr es un virus que tenemos prácticamente toda la población. Con lo cual, en este caso tienes la base genética y si pillas esa infección, se te pone en marcha el proceso.
Qué importante lo que nos estás contando, Alfredo. Estamos tomando nota. Tú tienes además una faceta muy reconocida como docente. Yo quiero saber cómo ha influido tu forma de enseñar, que es muy didáctica, que es muy cercana, en la manera de escribir este libro.
Bueno, el escribir el libro ha sido un reto, porque si bien el divulgar en medios, digamos, visuales, no solo televisión, sino redes sociales, te permite utilizar elementos que la gente ve y que eso te ayuda a divulgar, pues era más sencillo, ¿no? Aunque tenías que tener mucha creatividad e imaginarte las cosas, pero claro, cuando vas a plasmar algo en papel, esos elementos visuales tienes que conseguir que la persona que esté leyendo el libro los tenga sin que tú se lo enseñes, ¿no? Entonces ha sido un reto escribirlo, me ha llevado más tiempo de lo que yo esperaba, pero sin duda, como tengo también 20 y tantos años ya de docente en la universidad, bueno, pues esto lo he utilizado. Yo soy muy talibán en este sentido de la divulgación, talibán en el sentido de que necesito que lo entienda todo el mundo, tenga o no tenga formación. Hay personas que divulgan que no tienen este nivel de exigencia, porque, bueno, pues si tú tienes un bachiller, has estudiado biología, vas a entender las cosas. Pero claro, yo quiero llegar a la ama de casa y a la persona que, por motivo que sea, no ha estudiado y pueda entenderlo. Entonces eso me exige más.
Desde luego, además, si nos damos cuenta, en los últimos años, pues como que se habla mucho de la superinmunidad, ¿no? O de la llamada inmunidad híbrida tras la pandemia. La pandemia que lo cambió absolutamente todo. Ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ruido? ¿Realmente se está reordenando todo para que lo podamos entender?
Bueno, buena pregunta.
Gracias.
Madre mía. Claro, la pandemia además ha despertado lo bueno y lo malo, ¿no? De la hiperexposición. La inmunología, que era una gran desconocida, ahora ya todo el mundo sabe lo que es un anticuerpo, ¿no? Esta inmunidad híbrida ha sido muy buena y, de hecho, en este momento, el mundo, no solo España, el mundo, tenemos ya una inmunidad frente al coronavirus. Y ahora mismo, si se desatara la epidemia, no tendría prácticamente ninguna repercusión, porque todos tenemos inmunidad, o bien porque nos hemos vacunado, o bien porque la hemos pasado, o bien las dos cosas, que es lo mejor. Así que no tendría ningún problema, pero hablando de este híbrido, no todo lo que suena como ciencia es ciencia, y el problema que tienen los ciudadanos a veces es saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y bueno, pues en este campo es donde yo intento ayudar.
Además, Alfredo, el propio ministerio está recomendando dosis de refuerzo en ciertos colectivos. Pero, joder, es que también alerta sobre los excesos en este libro. ¿Realmente cómo sabemos cuándo una vacuna es necesaria o cuándo no lo es?
Bueno, en este caso nos falta un poco de años, ¿vale? Uh-huh. Porque han pasado un número de años insuficiente para tener la información. Uh-huh. Yo creo que la vacuna del COVID se va a quedar, en cierto modo, como la de la gripe. Para personas con edad avanzada, que ya sus defensas sabemos que van mal y son además las que son más susceptibles de que el virus les haga pupa realmente y les lleve al hospital. Entonces, para personas de edad avanzada o personas que las defensas las tienen bajas porque están con algún tratamiento. En estas personas, yo creo que va a ser necesario un refuerzo anual actualizando con la versión del virus que está circulando, que eso es una cosa que se va haciendo ya un par de años. Para el resto de personas sanas que se vacunaron en su momento, que la pasamos, yo no creo que sea necesario en este momento un refuerzo continuado.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Alfredo, ¿realmente sabemos por qué algunas personas de una misma familia que tienen una vida similar pues son muy resistentes a ponerse malas? Sin embargo, otros miembros de esa misma familia, insisto, de la misma familia, pues de repente enseguida están en la cama. ¿Eso se sabe por qué es?
Bueno, hay dos cosas, porque aunque sean de la misma familia, su genética no tiene por qué ser idéntica, eso por un lado, y bueno, pues un hijo de un padre y una madre puede tener, o contra un hermano pueden tener hasta cromosomas completamente diferentes el uno del otro, con lo cual, eso es por un lado, pero sobre todo por lo que yo cuento en este libro, porque con independencia de lo que tú tengas en tus genes, tú puedes cuidar tus defensas, y dentro de una familia puede haber una persona que se cuide mucho, que duerma bien, que coma bien, que haga ejercicio, que no tome tóxicos, que eso no lo hemos hablado antes, y los tóxicos me refiero al tabaco, desgraciadamente al alcohol, sea del tipo que sea, y las drogas, y además que no abuse de la tecnología, que tampoco hemos hablado, y es otra cosa que indirectamente altera también las defensas, y en cambio hay otra persona, un hermano, una hermana, que haga todo lo contrario. Eso pasa en las familias, porque yo me reconozco con diferencias con mis hermanos, con lo cual eso es explicable. Alguien que tiene sus defensas un poquito peores, más tocadas, le llega el virus y lo pilla. Y el hermano, que está mucho más cuidado, pues no lo pilla.
Claro, claro. Me gustaría saber el tanto por ciento que le das a nuestro ADN. El ADN yo creo que es la base también de todo, ¿no? De nuestros genes, ¿no? Es decir, sobre todo cómo nos hemos ido formando y sobre todo cuánto a los hábitos para reforzar el sistema inmunitario. Aquí tenemos que blindarnos.
Dar porcentajes no me voy a atrever. Pero lo que sí te digo es que, por ejemplo, si tienes un problema genético que te afecta al sistema inmunitario y no te funciona bien, por muy buenos hábitos que hagas, eso no lo vas a recuperar. Vas a hacer que no se caigan otras partes, ¿no? Pero no lo vas a recuperar. O sea, que la genética manda con respecto a los hábitos. Eso es, vamos, tiene que quedar muy claro a todo el mundo. Pero si lo tienes bien y tienes unos malos hábitos, pues puedes estar peor.
Claro.
O sea, que las dos cosas ahí están en tándem.
Qué interesante, Alfredo. Yo te agradezco una barbaridad que hayas venido a este estudio, al estudio de Poniendo las Calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y sobre todo por poner en nuestras manos, yo creo que es una herramienta muy útil, que es una herramienta también muy clara y muy necesaria. Se llama Inmunidad en Forma, es una guía que combina perfectamente la ciencia, el sentido común y también los buenos hábitos. Y eso hoy más que nunca pues es la salud, ¿no? Y también es salud. Así que, Alfredo, volveremos a contactar contigo porque estas cosas son las típicas entrevistas, los típicos momentos de radio que luego son muy consultadas. Y esto a la gente le viene muy bien. Así que, Alfredo, mil gracias por poner las calles con nosotros y con este libro, Inmunidad en Forma. Un abrazo y gracias.
Gracias, Pulpo, y saludos a todos los ponedores.
Los ponedores, la gente que vive al revés y que tenemos que dormir cuanto más mejor. Estamos en COPE, estamos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye,
Después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Rosa Rosado, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pulpo, ¿y tú? Yo estoy muy guay.
Ya. Oye, yo no sé si esto de Hawái, qué guay, a día de hoy se sigue utilizando esta expresión, no tengo ni idea, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Guay es un término que se popularizó en los años 80 y 90, se convirtió en una palabra comodín.
Sí, en aquella época sí.
Para referirnos a una cosa, a una persona que mola, que es divertida, ¿no? Sorprendente.
Sí, que nos sorprendía, efectivamente.
Claro,
sí.
Yo creo que todos somos muy guays. Yo la sigo usando mucho, ¿tú no?
Sí, sí, guay del Paraguay, se decía en aquella época, pero tú suelta ahora eso a nuestros hijos, ¿tú te acuerdas? Miran raro, ¿eh?
Sí, ¿tú te acuerdas cuando decíamos chao pescado?
Chao pescado, también, sí, ¿y tope guay?
Tope guay, Effective Wonder.
Efectivo, joder, eso ya es muy antiguo, ¿no?
A la cola que dan persicola, tú nos dices, eso yo lo decía mucho en mi pueblo, hola caracola.
Hola caracola, sí.
¿Qué nivel, Maribel?
Maribel, también es verdad, pero eso es muy antiguo.
Hombre, claro, de los 80 de nuestra época, de cuando éramos jovencitos, Agur Benur, ¿no?
Agur Benur, nunca lo había oído, eso no me ha pillado a mí.
Pues mira, todo esto molaba mucho porque yo creo que era creativo, era divertido, buscábamos la rima, me la aspiro, vampiro.
Sí,
¿no?
También,
lo que decías, güey, del Paraguay.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, aunque nos duela reconocerlo, debemos ser conscientes de que los tiempos y las modas cambian y con ello también lo hace el lenguaje.
Claro, también va evolucionando.
Y todas estas frases que empleábamos en nuestra juventud y con las que nos creíamos los más molones de la escuela o del barrio o del grupillo, pues ya son meros recuerdos de otra época que, utilizadas a día de hoy, parece que están sacadas directamente del pleistoceno lingüístico, Pulpo.
Claro,
ver cómo lo explico. En los próximos minutos vamos a hablar, en plan, vamos a hacer algo que me renta, tipo expresiones y palabras de los jóvenes. Uh-huh. Obvio, ¿no? Que
también
os voy a decir mucho más para no crear un hype, porque después me tiráis beef, ¿eh? Por las redes sociales y me funáis, ¿sabes? Sí.
Es que, o sea, así hablan los jóvenes ahora, ¿eh?
Sí, y aparte hacen gestos, mientras hablan, hacen gestos como diciendo, si no te estoy entendiendo, por mucho gesto que me hagas, no sé, lo que me estás diciendo. Sé que es un poco random, todo esto que estoy diciendo, pero es que es así como hablan nuestros jóvenes hoy en día, ¿o
tal
no?
Cual,
¿alguien
cual.
Les entiende?
Tal cual, no, a veces no lo pillo. Y, claro. Y tengo que decirle, Carla, pero ¿me lo puedes explicar de otra manera?
Mira, a mí me hace mucha gracia una cómica a la que sigo en redes, que ha hecho un simpático recorrido lingüístico, recordando frases hechas o muletillas que algunos tenemos en nuestra memoria. Mira, empezamos en los 80.
A ver.
Bueno, pues nos fuimos a dar un voltio a la discoteque y flipas en colores, tía, nos lo pasamos chachi pirul. Estaba el chorbo este y le dije, la cagaste por Lancaster, ¿sabes? Y él ni hablar del peluquín.
Madre mía, te acabo de soltar toda la retahíla de la época, ¿eh?
Claro, a lo mejor todo esto se lo pones a un joven y se queda con la misma cara, se lo dices a Carla o yo, o sea, a mi hijo, y se me pone una cara como la que le ponemos nosotros a ellos cuando nos hablan.
Claro.
Pero teníamos estas muletillas, tipo, que pasa tronco, eres un pringao, como mola, qué fuerte, a saco, qué marrón, estoy flipando,
esto es un
rollo patatero, menuda chapa, ¿no?
Que seguramente que en aquella época nuestros padres, cuando soltábamos eso, también les sorprendía.
Hombre, ni hablar del peluquín. ¿Tú te acuerdas de esa expresión, ni hablar del peluquín?
Perfectamente.
O Superman chorizo con pan.
Eso no lo había oído nunca.
Superman chorizo con pan. Y de eso nada, monada.
Eso sí, un clasicazo.
Pues sí, mira, viajamos a los 90.
A ver.
Alucina vecina, allí estaba toda la vasca. Llegó allí un mendalerenda que me dice, ¿y esa camiseta es nueva? No sé qué. Y le digo, no, es lavada con perlán. Nos hicimos unas risas muy buenas. Estuvo da guti.
Estuvo
la
boda
con Berlán.
La
boda
con Berlán.
Sí, sí, sí. La publicidad también nos afectaba a todos muchísimo, ¿eh?
Claro, sí, sí, desde luego. Pero lo de alucina, vecina, echa el freno, madaleno. Sí, me abro, sí. Esto cuesta dos talegos.
Abro es que me abro es que me voy. Me voy,
claro.
Me retiro.
Sí, sí,
sí, sí, verdad.
O lo de dos talegos, que dices, dos talegos hoy en día... Nada, que no. O el Yes Very Well Fandango.
Yes Very Well Fandango, es verdad, por favor. El Fandango, ¿por qué se colocaba ahí?
Yo qué sé, Pulpo, yo qué sé. Pero hablábamos así, éramos la vasca, ¿no? La vasca.
La vasca, sí,
claro,
sí.
Claro, hoy
sí,
mi
sí.
hijo son mis panas, pues antes éramos la vasca, ¿no?
Mis panas, por favor, nuestros niños.
Bueno, verdad. Frases o palabras que en los 90 lo petaban y que en su momento contribuyeron a definir a toda una generación que teníamos también un código conversacional propio, digamos. Uh-huh. ¿Qué pasa con el cambio de siglo? Mira, vamos al 2000.
Ya, yo qué sé, tía, nos fuimos a Mordor, ¿sabes? Y encima le hizo un nex a un troll de fango que había allí, que flipas. Menudo triple se marcó, ¿sabes? Y yo que estaba en modo observer, le di un latigazo de indiferencia que... Aquello era todo muy random y digo, vale, ok, no me rentas.
Ok. Latigazo de indiferencia.
Me suena mucho eso ya, ¿eh? Como padre.
Sí, sí, estar en modo observer,
sí,
o sea...
Sí, sí, sí.
O
sí.
Sea... Ok, que no, nuestro ok. ¿Dónde está nuestro ok? Ya es ok.
Ya es ok. Sí, sí.
Pero no, es que es muy fuerte, ¿eh?
Es maravilloso también por parte de ellos, ¿eh?
Bueno, de todas formas, aquí más o menos nos fuimos a Mordok. Es gracioso, ¿no? Aquí más o menos les podemos entender, pero es que lo que es ahora, Pulpo...
A ver, es que era todo en plan... Y claro, entonces yo era como rollo... Entonces, mira, era como todo muy... ¿No? Muy...
O sea, igual.
En plan,
es que es...
Hoy los chavales se quedan a medias de contar las cosas.
Sí, sí, sí.
Y lo sustituyen con en plan y hacen gestos.
Sí, sí, sí.
Que es que parece que les han robado las palabras.
Que sí, a veces mi hija me suelta un obvio.
Obvio.
Obvio, obvio, pero esa palabra yo la aprendí muy tarde.
Obvio, pues exactamente, pero ellos, el obvio, esto obvio. Es como tipo Tamara Falcó, pero todo sí. El tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Que, también
que te está contando aquí, algo y hace tú, tantos gestos que al final verdad, no te cuenta nada.
No cuenta nada porque ya la boca, en la posición de la boca yo le estoy diciendo todo.
Claro, efectivamente. Mira, hay un tipo muy gracioso en X que se hizo viral hace unos días por un tuit que puso que decía, mi hija nos está explicando un problema que ha tenido en la uni... Y entre los en plan, los en verdad y las gesticulaciones, de momento tenemos claro que hoy ha ido a clase. Al menos una o dos horas, creo. Pero ¿cuál es el problema? No lo sé.
Muy bien.
Y es que todo, hoy en día todo es muy random, en plan de quedarse pillado y estar de mood, tipo bajón, estoy mood. Pero vamos, que ni tan mal, ¿eh? Okay. Que al final todo es muy LOL.
Muy
y lo
LOL.
Importante es estar living. Yeah, y tú dices, living la vida loca.
Claro, ese era Ricky Martin en aquella época,
claro,
en los 90.
O sea, es que la muchachada actual consideran las palabras como random, que significa como aleatorio. LOL es una expresión de asombro. LOL. Y te dicen LOL.
Sí, 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 tal cual.
O boomer, que es algo, o alguien desactualizado. Es decir, nosotros, Pulpo, los padres, somos boomer.
Fíjate.
Ellos todo esto lo ven como palabras graciosas, divertidas e incluso originales.
Para lo que hemos quedado los padres, ¿eh, Rosa?
Lo más increíble es que los chavales y las chavalas más jóvenes expresan estados de ánimo empleando una palabra.
Mira.
Cosa que entre ellos ha cuadrado lo suficiente, pero que a los padres todo esto nos ha sobrepasado. A mí lo del OK me parece muy fuerte, pero es que mira lo que cuenta este padre.
A ver.
De mi hijo de 15 años, la expresión que más me descoloca es cuando se ríe con los amigos, que en vez de reírse como nos reíamos nosotros, dice XD. XD, tío, XD. Venga, un saludo.
Pero ¿cómo te vas a reír diciendo
qué pringado,
XD,
de verdad,
XD,
¿eh?
Tío, XD?
¿De verdad? ¿Pero por qué hacen esto nuestros hijos?
No
con
lo
sé. Lo que le queremos, además.
No lo sé, Pulpo. Y mira, si hablamos del vocabulario, es flipante. Mira, otro ejemplo de un oyente.
Un adolescente hoy en día te dice, tipo en plan, hermano, ha llegado un jambo con unos randoms para defender a unos NPCs que estaban ahí todos bugueados y en cero coma porque les faltaba calle. Ni tan mal, tío. Y luego se extrañan de que les digas chachipiruli.
Estoy flipando.
ahí te la he dejado.
Desde luego.
Ahí te la he dejado.
Bueno, flipando, temas como Garito, que cantaba el canto de Leo con esta canción, son palabras que nuestros hijos, yo creo que lo de flipar, yo creo que ni lo usan ya, porque como tienen tantas cosas, en vez de flipar dicen, LOL, estoy LOL.
Sí, totalmente.
LOL. Sí. Bueno, el lenguaje está vivo, es verdad, que va cambiando y evolucionando con el tiempo, pero es verdad que según los expertos, la cantidad de tecnicismos y el argot que empleamos en nuestra vida diaria está creciendo más rápido que nunca. ¿Quiénes son los responsables de este alto nivel de creación de palabras? Pues por un lado las nuevas tecnologías y por otro lado las personas más jóvenes que están al tanto de todas las tendencias.
Qué bueno.
Entonces, claro, los padres flipamos.
Lógicamente. No me renta contestar la pregunta porque al final veo que me vais a banear y termino troleado. Así hablo a mi hijo.
¿A qué hora te recojo? Tipo 12. ¿Qué quieres comer? ¿Tipo pizza? ¿Tipo hamburguesa? Pero quita el tipo, no hace falta que digas tipo.
Esto exprime, esto no sé qué exprime, esta camiseta exprime. Un día pues me explicó que algo prime es algo nuevo, algo que estrenas, prime o prime.
En plan, todo le parece cosa de locos, obvio. Escucha, papá, obvio. Escucha. Yo te estoy escuchando, hijo, dime. Escucha, que te escucho, dime.
Vamos a hacer no sé qué en plan, porque no sé quinto, en plan, que te quedan casquillados a la del plan. Venga, un saludo y tú.
Eso, que se quedan casquillados.
Sí, tal cual. Es lo mismo que estamos diciendo nosotros, ¿eh, Rosa?
Sí. Ideas, palabras y frases enteras se generan y circulan hoy a un ritmo pulpo asombroso. Mira, sí. Vamos a hacer una especie de pasapalabra, ¿vale? Leo la definición de la palabra o la expresión que utilizan los chavales de ahora y me tienes que adivinar la palabra.
Vale.
Venga, a ver. Con la E. Expresión que sirve para todo y a la vez para nada, pero que usada de forma repetitiva permite alargar tus argumentos sin mucho contenido.
¿En plan?
En plan, va muy bien, en plan.
Toma, bien.
Con la O, algo evidente, clarísimo, que suele utilizarse con desprecio.
Te lo he dicho antes, obvio.
Hombre, es que yo a mi hijo le digo cualquier cosa, así me dice mamá, obvio, y me pone cara de asco, efectivamente, con desprecio.
Desde luego, con que no te ponga el tonito de obvio.
Obvio.
Ya, eso es más agradecido.
Desde luego, venga, con la C, pulpo, sensación de bienestar, tranquilidad. Si estás así, nadie random puede alterarte. Uf. Típico momento del veranito en el que estás tirado y no tienes ninguna obligación.
¿Estar mosqueado?
No, estar mosqueado no, porque estás tranquilo, sensación de bienestar. Es estar de chill.
¿De chill? ¿Pero eso qué significa?
Sí, pana, mi pana, estoy de chill, brother, estoy de chill. Estoy pues con tranquilamente, ¿no? Aquí tirado, estoy de chill en mi casa.
No aplico.
No aplicas, no. Bueno, a ver, con la J, expresión de asombro que sirve para preguntar a tu bro si lo que te está contando es cierto.
Jura.
Jura.
Otra que también me como yo muchos días con mi hija.
Jura. Digo, ¿jura qué? Jura.
Sí,
no,
sí, jura. Bueno. Sí, jura. O sea, vamos, pero de inmediato, di que es verdad.
Exacto, jura. Bueno, con la M, estar muy fuerte, tonificado, con horas de gimnasio a tus espaldas. ¿Estás?
¿Mazao?
Mazao antes. Ahora se llama mamadísimo.
Anda, mamadísimo.
Que cuando me dijo mi hijo mamadísimo, digo, ¿qué quiere decir? Porque para mí mamadísimo...
¿Estar borracho?
Ir con dos copas de más, pues claro. Para ellos es estar mazao. Mamadísimo. Ah, bueno. Ahí te va otra. Con la P, se dice del mejor momento de la vida de una persona estar a tope, perfecto, física y mentalmente, y también se utiliza mucho en el mundo laboral.
Que estás on fire.
Estar en tu prime.
Ah, en tu prime.
On fire de nuestra generación, pulpo.
Joder, el prime también es el prime de Amazon.
Estás en tu prime. No, pues ese es el prime de estar en el mejor momento. Estás en tu prime. Cuando vale, te diga tu hija Carla... Papá, estás en tu prime, es que...
Estoy en mi momento, ¿no?
Exactamente, es que lo has hecho bien.
¡Qué bueno!
Con la N, parecer un novato, no tener ni idea de lo que estás haciendo. Por ejemplo, qué mal se me da esto de los concursos, bro. En plan, parezco un...
¿Un despistado?
No, un noof. ¿Un noof?
Ah, bueno, no lo había oído nunca.
Eres un noof. N-O-O-B, alucina vecina. Eres un noof.
Joder.
Bueno, con la C, lo que estamos dando nosotros ahora mismo para aquellos de la generación Z que nos estéis escuchando, sinónimo de dar vergüenza, con la C. Uh-huh.
El cringe.
Cringe.
Sí, ese también me lo he comido. Sí.
Es que esta forma de hablar bebe de muchísimas fuentes, de los videojuegos, de las redes sociales, de los memes, de la música, pulpo. Bueno, lo has hecho muy bien, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene ser padre de un adolescente.
Ya lo sé. Bueno, y mira, alguien que conoce muy bien cómo hablan los jóvenes es Vicent Guiginer, que es profesor de estadística en la Universidad Politécnica de Valencia y que tiene que lidiar con ese vocabulario todos los días. Y peor aún, es que no tiene más remedio que actualizarse para entenderles. Pero claro, ¿se puede estar al día siempre?
No, bueno, lo que sí que es posible es hacerse entender con los alumnos. Y si estás atento, pues vas escuchando cosas nuevas cada día. También en las redes sociales ya van apareciendo algunas. Y hubo una, por ejemplo, que era libreta y boli, que era como decir, atento que voy a decir algo importante, ¿no? Cuando ya esas palabras comienzas a entenderlas o a conocerlas, aparecen otras nuevas. ¿Y qué
más da? Aparecen otras nuevas, porque estos son cosas de la edad.
Totalmente.
Sí, es ya que, lo decía, vamos, modestia.
Desde luego, y fíjate que esta canción es del año 89, no, del 91, imagínate, ¿eh?
Pues
imagínate.
Fíjate, libreta y boli, ¿eh? Libreta y boli, ojo que voy a decir una cosa importante. Bueno, Vicent hace un tiempo hizo un hilo en Twitter con expresiones que se encontraba en clase. Por ejemplo, a mí me están grabando, que significa no puedo creer lo que me estás contando.
Efectivamente.
A mí me están grabando.
Me están grabando. O sea, es tan surrealista lo que está sucediendo que es que me tienen que estar grabando para que esto sea real.
Efectivamente. O estar chetao, o estar de chill, que lo comentábamos antes, sí. Funar. Vamos, todo un lenguaje propio que tuvo más de 10.000 me gustas y cientos de respuestas, incluida una expresión que también está muy de moda ahora, por si no lo sabéis, y es bro, sos famoso.
Sí, me lo llegó a decir un ex alumno que me leyó de casualidad por Twitter, porque aquello se descontroló, yo no me lo podía creer, y justamente dijo, bro, sos famoso, ¿sabes qué se dice eso ahora? ¿No? Y le dije, gracias, esta no la tenía apuntada, o sea que me la apunto. Hay muchísimas, de hecho estaba repasando el hilo y había algunas que ni recordaba, y pues lo menos, o sea, 20 o 30, un montón. Hay mucho material.
Hay mucho material. Pero bueno, ¿por qué lo dicen? Lo decíamos antes, para marcar territorio, para diferenciarse. Y claro, es que el lenguaje es algo dinámico que va cambiando con el tiempo.
Exacto, pasa como con las lenguas un poco entre los distintos países, ¿no? Que el español de España y el español de otros países no es igual y cada uno pues habla a su manera, y lo bonito es poder conocerlos y poder entenderlos para poder comunicarse mejor con ellos.
Uh-huh. Es como una evolución del lenguaje, claro.
Sí, 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 a su manera. Y lo decíamos antes porque además beben de diferentes fuentes. Sí. Y una muy clara son los videojuegos, es Internet y todos los inputs que tiene la gente joven hoy en día, que son muchísimos.
Tal cual.
Gracias a Dios hay esperanza, porque es curioso que esto no pasa en los exámenes escritos, como nos cuenta el profe. Mm.
Los míos por lo menos son bastante serios, bastante responsables, pero a lo mejor alguna frasecilla sí que se puede colar. Si pido desarrollar una respuesta o algo así, pues a lo mejor sí que al final pueden poner algo alguna vez, pero no. Más en el lenguaje oral, digamos. Pero siempre en algún momento informal, cuando les pido algún ejemplo, ¿habéis visto ejemplos de esto? ¿O me podéis decir qué significa tal concepto para vosotros, ¿no? De la asignatura, a lo mejor, ¿no? Pero entonces, que hay más manera informal de hablar, sí que pueden utilizar mucho el en plan, tipo.
En plan.
Sí.
Uh-huh. Hasta él mismo lo dice, en plan.
En plan, tipo, claro. Claro, por lo tanto, en plan y obvio, ¿se llevan la palma?
Tal cual.
Obvio, sí, así es.
Me encanta.
Hay gente que habla, que dice mucho esas palabras en cualquier frase. También, no solamente la gente universitaria, que son los con los que me muevo, sino, por ejemplo, mis sobrinos, que son de 12, 14 y 16 años ahora mismo, también yo me nutro de ellos, de palabras nuevas. Cuando quiero contrastar si algo se dice o no, les pregunto a ellos también.
Es que,
maravilloso.
Claro, y más si eres profe, no tienes más remedio que estar ahí al tanto de todo lo que te están diciendo, porque si no, no te enteras.
Tienes que ir tomando nota. Y luego me imagino que lo que aprenden esos profesores en las aulas, cuando van a casa se encuentran también con la familia, con sus hijos, que hablan igual.
Claro, y si tienes alguna duda, al menos tienes a tus hijos para preguntarles.
claro,
porque se te ponen a hablar obvio, literal, me sí, renta,
literal,
random.
Literal, es verdad.
Hay muchos términos de origen inglés que a veces, fíjate, los hemos llevado a un significado un poquito distinto, como nos cuenta también el profe.
A ver.
Sí, de hecho, por ejemplo, está carrilear, que no sé si la habéis oído o si os suena. Mm. Carrilear viene de carry, en inglés, viene de los videojuegos, y carrilear un equipo, por ejemplo, es llevar el equipo a la victoria, o carrilear un trabajo es llevarlo, o sea, liderar un poco, el llevar a cabo un trabajo en un equipo, en un grupo.
Ahí lo tienes, carrilear, que viene carrilear. De carry.
Yo, no, fíjate, yo eso nunca lo había escuchado, ¿eh?
Yo tampoco, pero el Spanglish este al que estamos acostumbrados, pues sigue avanzando en otros términos. Y no sé, es posible que la modernidad al fin y al cabo sea eso, que los jóvenes tienen que tener un lenguaje inaccesible para las generaciones anteriores, porque siempre ha sido así, es como una forma de distinguirse. También nos pasó a nosotros, ¿no?
Sí,
con el Jeffery Well Fandango, que nuestros padres fliparían. Con el OK McKay,
Menda Lerenda, ¿no?
Menda Lerenda.
El Menda Lerenda, sí.
Meterse en el sobre, sí. Alucinábamos pepinillos, movíamos el esqueleto, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente, muy de la época también.
Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a nosotros era como más fácil entendernos, porque los jóvenes de hoy en día han hecho un lenguaje más complejo, más suyo.
Sí.
Y más propio, como nos cuenta
sí,
el profe.
Sí.
Sí, sí. Por ejemplo, estaba pensando en NPC, que la primera vez que la escuché no tenía ni idea de lo que era. Un NPC es el típico muñequito de los videojuegos que está de adorno. Digamos que tú vas jugando y hay muñequitos que se mueven por ahí. Viene del inglés non-playable character, como muñequito o personaje no jugable, que está ahí de adorno. Entonces se dice mucho cuando alguien es una persona que está ahí pasiva, que no pinta nada, por ejemplo, es un NPC.
Vamos, a mí me dicen eres una NPC y me quedo igual porque es que no soy capaz de
porque para nosotros no significa nada, claro, no. Es verdad, no lo entendemos.
No, pero fíjate tú también los chavales, ¿no? Que nosotros no solamente no tenemos que hablar inglés, sino también jugar a los videojuegos para poder entender esos códigos.
Sí, totalmente.
Porque todo esto, además, con las redes sociales y con internet, se va generalizando muy rápido. Lo de NPC lo ha comentado antes un padre, el oyente que te he puesto, y yo no tenía ni idea de lo que era NPC.
Tal cual.
Pero bueno, hay mensajes divertidísimos de los padres. Estoy leyendo uno que dice: ¿cómo se nota que tu hijo se rodea de buenos panas? Pues espera que tenga algún crush. Pero que no sea una chica random, sino una influencer. Uf. En plan, que esté in love total. O sea, in love, ahora los jóvenes no están pillados, están in love.
Y están in love total, es verdad.
Ay, madre. Y mira, para terminar, he rescatado también un sketch de hace unos meses de Alfredo Díaz, que es un actor de doblaje, que hizo un montaje con una escena mítica del indomable Will Hunting, con Robin Williams y un jovencísimo Matt Damon, pero hablando como si fuesen de la generación Z.
Anda.
He hecho los deberes bien. En plan, ¿tú me entiendes? Pues no sé qué decirte. Has escrito en plan unas 50 veces y algo así no puedo aprobarlo.
En plan, que me vas a suspender, obviamente.
Por favor, ¿puedes dejar de decir en plan?
¿Estás diciendo que obviamente no puedes aprobarme el trabajo en plan porque he dicho mucho en plan hola?
No sé, brother.
No soy tu brother.
No, si ya lo sé, me refería en plan...
¿No puedes dejar de decir en plan?
No,
ánimo.
No.
Tú puedes, ánimo campeón, deja de decir en plan. Y deja de decir bro también.
No puedo, bro.
Tú puedes dejar de decir en plan.
No. No sé, bro. No puedo, bro, en plan somos jóvenes, no puedo. Esto sería el indomable bro hunting, mejor dicho.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, así es la riqueza y la variedad de nuestro idioma, que evoluciona, que cambia. Así que, queridos padres, recordad que nosotros también fuimos jóvenes y ahora nos toca estar al loro, una expresión muy boomer, para entender a nuestros hijos. No nos queda más remedio, porque gracias a la hiperconectividad de la que disfrutamos con internet, pues esto ha provocado un espectacular aumento del grado de comunicación. Entonces, claro, eso de ponedores a mi plin, hoy duermo con picolín, pues esto ya no cuela.
Es que, claro,
pero vosotros me habéis entendido, ¿a que sí?
Perfectamente. A mí, plin, duermo con picolín, nos une a nuestra época.
Pues mi hijo fliparía en colores. Pues sí.
Chao, pescado.
Y a tope con la COPE, ¿eh?
También. Aquí nos apuntamos hace años a lo que la sociedad hablaba en ese momento.
Sí,
¿eh?
Sí, a tope con la COPE. Éramos muy creativos haciendo rimas. A mí me fastidia porque ellos cogen palabras muy raras y muy pocas veces riman. Y eso pierde un poquito de creatividad. Es lo único que yo criticaría un poco a esto de la modernidad en el lenguaje de nuestros jóvenes. Pero por lo demás, pues mira,
en aquella todo época, suma pulpo. En a tope con la COPE, con el gran Paco Marqués, hizo una campaña buenísima.
Sí.
Pues Rosa Rosado, madre mía, lo que evolucionan, sobre todo los lenguajes de nuestros hijos, ¿eh?
Ponedores, paciencia con nuestros hijos.
Desde luego que sí.
Mucha paciencia.
Gracias, Rosita.
Un besito a todos. Adiós, adiós. Chao, pescado.
Chao, pescado.
Nunca de sentir una ilusión. Mi corazón. Somos jóvenes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días.
Abra otro pequeño, venga.
Ese es el sonido, la imagen, pues la misma de las últimas jornadas. Las llamas avanzan sin control mientras los bomberos hacen lo que pueden por apagar el...